Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Radioescuchas de este programa Consumo Bienestar. Este miércoles estamos dedicados a la salud y agradezco como siempre el favor de su sintonía. Los saluda Hilda Guadalupe Ponce Curiel en la conducción de este programa. Agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización del mismo. La coordinación de producción es a cargo de Silvestre Díaz Canín. La asistencia de producción y controles técnicos, Andrea Díaz y Alberto Nieto. En la subdirección regional, la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que siempre pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Red UDG Radio Autlán, o bien en la Coordinación Nutrición Autlán. El día de hoy hablaremos acerca del Alzheimer y para esto vamos a una cápsula de introducción.
Desde 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer establecieron el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer. Este Día Mundial busca difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma, concientizar a la población y que quienes la padecen asistan a grupos de apoyo. El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Es considerada la demencia más común y se desconoce la causa de la misma. Esta demencia suele presentarse en tres etapas. La primera se desarrolla aproximadamente durante 3 años. En ella se observa un paulatino deterioro de la memoria episódica. La persona olvida eventos recientes. No importa que hayan pasado 10, 15 o 20 minutos de un hecho determinado. En la segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Comienzan a surgir problemas de lenguaje, afasia, de funciones aprendidas, apraxia, y de reconocimiento, agnosia. Finalmente, en la tercera etapa se presenta una amplia y marcada afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural. Pueden aparecer temblores y crisis epilépticas. Se estima que en México hay 12 millones de adultos mayores, de ellos cerca de 800.000 presentan algún tipo de demencia, y de estos últimos, 8 de cada 10 presentan Alzheimer. En la actualidad no existe tratamiento o cura para la enfermedad. Sin embargo, para disminuir el riesgo de padecerla se recomienda realizar por lo menos 150 minutos de actividad física por semana, llevar a cabo una dieta saludable baja en grasa, comer frutas y verduras, así como consumir cereales enteros.
En esta cápsula tan interesante, el Alzheimer lamentablemente es una enfermedad que está presente en todo el mundo y México no puede ser la excepción. Para hablar un poco más acerca de este tema, agradecemos a la psicóloga Marcela Moramay Bracamontes, que el día de hoy nos va a acompañar en entrevista. Bienvenida, Marcela.
Hola, Hilda, buenas tardes. A tus órdenes.
Bueno, más preámbulo. ¿Nos podrías explicar de manera sencilla qué es el Alzheimer?
El Alzheimer es una alteración que se da a nivel neuronal, que afecta memoria, pensamiento lógico y el comportamiento general, al grado de que las personas pueden olvidar hábitos de su vida diaria, como el poner las llaves en su lugar, las pueden colocar en el refrigerador y ellos no lo recuerdan. Entonces es una alteración general del comportamiento. Lamentablemente es una enfermedad degenerativa.
Muy bien. Con decir degenerativa, ¿a qué te refieres, Marcela?
Que va a ir progresando. La persona que inicia con Alzheimer puede iniciar con pequeños lapsos de pérdida de memoria principalmente, o un tipo de demencia, una demencia senil, pero conforme pasan los tiempos, las personas van aumentando sus características, van olvidando hasta llegar a su nombre, su edad, o el reconocer a las personas con ellos cotidianamente.
Muy bien. ¿Qué es lo que causa esta terrible enfermedad?
Hasta ahorita no hay una causa definida, clara, pero se le atribuye a factores genéticos en un porcentaje, a los estilos de vida monótonos o cotidianos que de repente llevamos, a una falta de proteína, a la falta de proteínas en el cerebro, lo que hacen que no funcionen adecuadamente, a los factores ambientales y sobre todo a la vida sedentaria. Nosotros regularmente tenemos una vida, pues, en círculo, nos levantamos, desayunamos, trabajamos, regresamos a casa, hacemos actividad y nos falta alterar nuestro sistema, nuestro ritmo de vida. Cuando tú alteras trabaja y genera otras circunstancias que hacen menos probable que presentes Alzheimer.
Muy bien. Bueno, ya nos platicabas un poquito, pero ¿nos podrías ampliar cuáles son estos primeros signos de la enfermedad? O sea, ¿cómo podemos a lo mejor identificar que hay un signo de alarma, un poquito ahí para pensar que podría una persona estar ya padeciendo Alzheimer?
Mira, el primer síntoma o el primer signo de alarma es la pérdida de memoria o la dificultad para recordar conversaciones recientes o actividades de tu vida cotidiana. Regularmente el Alzheimer está asociado a personas de tercera edad, a personas mayores de 65 años. Ese es un factor que hace se puede presentar más fácil Alzheimer en personas de 65 años. Entonces, si tú tienes a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, que tú ves que empieza de la charla que tuviste hace un ratito con ella y que le preguntaste y te dice, no, ¿de qué me platicaste? Oye, mamá, ¿dónde dejaste el bolillo? Pues no, yo no fui al bolillo. Si ustedes empiezan a ver que en su casa ocurre esto con nuestro familiar, es tiempo de llevarlo a una valoración médica. Es cuando nosotros podemos estar alertas en que algo no está bien o vemos que nuestro familiar está alterando su ritmo de vida gradualmente. ¿Qué es gradualmente? Por ejemplo, tu mamá, un ejemplo, voy a tomar a tu mamá como ejemplo, no por nombrar algo. Si tu mamá tiene habilidades para coser y es muy buena costurera y de repente hacer una blusa se le dificulta, es porque algo no está trabajando regular en el cerebro de tu mamá, porque es algo que ella habitualmente lo hace con naturalidad. Y entonces es cuando nosotros podemos tener el tema de alerta, decir algo está pasando, vamos a llevar con el médico para que haga la valoración correspondiente.
Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica ya cuando tienes estos síntomas y o signos de alarma y llevas a tu pariente a una valoración médica?
Mira, primero, pues regularmente el paso que se va a es llevarlo con su médico de cabecera, quien te lo va a canalizar, el neurólogo. El neurólogo, una vez que realice pruebas, por ejemplo, pueden ser electroencefalogramas, pueden ser estudios en cerebro. El neurólogo es el que te va a decir si tu familiar tiene una Alzheimer o no. A veces los médicos internistas te puede dar una prevaloración, pero para descartado si es Alzheimer o es otra enfermedad, el neurólogo, en base a las evaluaciones que él hace, el electroencefalograma entre ellos, es el que te va a decir si ya tiene Alzheimer o no.
Muy bien. Bueno, es momento de que vayamos a un pequeño corte de estación. Por favor, quédese con nosotros porque todavía tenemos muchas preguntas acerca de esta enfermedad del Alzheimer
y que, bueno, todos podemos llegar a padecerla. Entonces, vamos a escuchar y poner atención a lo que nos va a platicar Marcela Moramay aquí en Sumo Bienestar.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros. Recuerden que estamos en Consumo Bienestar hablando del tema del Alzheimer, ya que hace unos días, el 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, antes de irnos al corte de estación, nos platicaba la psicóloga Marcela Moramay acerca de cómo se diagnostica esta enfermedad. Pero algo que ya había mencionado un poquito antes era su relación con la demencia senil. ¿Cómo podemos diferenciar entre si una persona tiene Alzheimer o tiene demencia senil, Marcela?
Mira, la demencia senil solamente estamos hablando de pérdida de memoria, de tal forma que a tu familiar o al paciente se le olvidan las cosas regularmente que le dice a corto plazo, información a corto plazo. En una demencia puede tener recuerdos de la memoria a largo plazo, que no le generaron y quedaron ahí, pero las de corto plazo las puede olvidar. Puede olvidar como quien lo visitó ayer. Sin embargo, en la demencia las personas no olvidan comer, no olvidan los hábitos básicos de vida porque tienen el razonamiento lúcido. El Alzheimer degenera razonamiento y memoria. Las personas con Alzheimer pueden llegar a la muerte. Una persona con Alzheimer no nada más olvida momentos o recuerdos. Una persona con Alzheimer no recuerda nada. Entonces, puede olvidar comer o puede olvidar que le diste comer o actividades funcionales como hasta ir al baño. Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a identificar a nuestro familiar, a mi familiar pues se le olvida, tiene pequeñas lagunas, se le olvida que ayer vine a visitarla y dice que yo no he venido a visitarla en 3 días. A una persona con Alzheimer no se va a acordar de que fuiste hace 3 días. No se va a acordar de nada. Su demencia es grave y hay una pérdida del razonamiento lógico.
Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta va muy de la mano con lo que nos estás platicando. ¿Qué pasa en la mente de una persona que tiene Alzheimer? ¿Está sufriendo angustia por no recordar o sencillamente tiene como un vacío en la memoria, por decirlo así?
Mira, Hilda, como es algo que va progresivo, que inicia de poco a poco, sí se genera una angustia en las personas, hay un enojo y pueden caer en una depresión. Las personas con Alzheimer en las primeras etapas pueden sentir miedo y tristeza, porque ellos tienen momentitos lúcidos en las primeras etapas. Entonces, saber, por ejemplo, que está con un pañal puede crear una tristeza porque ayer ella no recuerda que ayer ocupó el pañal. Entonces, sí hay tristeza y sí hay enojo, hay emoción también. Poco a poco esto se va quitando porque la va quedando en un vacío, va entrando en un vacío.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir una persona con
Alzheimer
después de que se le diagnostica Alzheimer?
La calidad de vida o el tiempo de vida va a depender de las atenciones que la persona con Alzheimer tenga. Una persona con Alzheimer tiene que tener desde una atención médica hasta una actividad física vigilada. Y la calidad del tiempo de vida puede ser de 4 años... cuando es un Alzheimer mal atendido, o hasta 15 a 20 años cuando la persona que tiene Alzheimer tiene una atención adecuada. La persona que tenga Alzheimer, si tenemos un familiar, tenemos que tener un cuidador adecuado para esta.
Cuando empiezan con problemas incluso para deglutir, para pasar la comida, o que este proceso es acelerado, o sea, ¿eso está determinado porque tengan otra enfermedad relacionada o hay diferencias en cuanto a la progresión de la enfermedad?
Puede haber diferencias porque estas varían por la atención que se le brinde a la persona. No todos van a tener la misma curva. Hay gente que va a tener primero una deficiencia y otras. La deficiencia varía en atención y a los cuidados que las personas tengan. Incluso el de la alimentación. Porque si hay un paciente con Alzheimer y tiene un cuidador que ya identifica que come lento y le prepara comida en raciones pequeñas, van a ayudarle a que su proceso de degustación sea el propio. Pero si no hay un cuidador adecuado, te van a arrimar el plato de comida y la persona igual puede comer, puede no comer.
Qué interesante cómo es, cómo podemos ayudar a una persona con Alzheimer, o sea, porque aquí el cuidador por lo general pues tiende a ser alguien de la familia. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esos pequeños tips como el que nos estás dando ahorita que nos pudieran ayudar a cuidar a una persona con Alzheimer?
Mira, primero que nada, el cuidador tiene que estar informado de lo que va a cuidar y de lo que va a atender. Tiene que conocer el proceso de la enfermedad. Tiene que ser una persona que tenga muchísima paciencia para que sepa atender a una persona con Alzheimer. Y una de las formas en la que nosotros podemos ayudar cuando es en las primeras es invitándolo a realizar alguna actividad que sea del interés de la persona. Nuestro paciente, nuestro familiar puede iniciar con Alzheimer, pero puede tener interés por escuchar música. Entonces nosotros lo podemos ayudar o invitar a escuchar música, pero no es la música que a mi cuidador me agrade, es la música que a mi familiar o paciente le agrade. Y nosotros vamos a tener la iniciativa para que la otra, para que nuestro paciente o familiar entre en lo que nosotros estamos ayudándolo. Una atención médica adecuada, ejercicio. El ejercicio físico no es que vas a poner a tu paciente en la rutina, sino que a veces tú le tienes que mover sus manos, sus pies, tú lo vas a activar. Son los principales, la principal forma de ayuda. Pero lo más importante es que la persona que vaya a cuidar de la enfermedad, que sus horarios de medicamentos, que juegan un papel sumamente importante.
Muy bien. Aquí, por lo que estás mencionando, el cuidador también necesita cuidado, ¿verdad? O sea, porque no nada más es comprender el proceso, sino a lo mejor también tener un apoyo o una red de apoyo. Llevar adelante la enfermedad, digámoslo así, como en equipo.
Así es, no, y de hecho la recomendación sería que hubiera más de un cuidador, porque si es una sola persona la que se dedica a atender, lo más probable es que llegue un agotamiento y se canse e incluso padezca una enfermedad que pueda alterar su atención o cuidado para el paciente con Alzheimer.
Muy bien. ¿Es heredable el Alzheimer?
Sí existe un porcentaje. La verdad no tengo una cifra exacta, pero sí existe un porcentaje de probabilidades de que si tu papá o tu abuelo padeció Alzheimer, tú lo padezcas. Pero al igual que muchas otras enfermedades, nosotros con el cambio de hábitos en nuestra rutina podemos disminuir las probabilidades de padecer Alzheimer.
Muy bien. Digo, por la presentación que nos hicieron en la cápsula, pues nos hablaban de que hasta el momento no hay una cura que tengamos identificada con el Alzheimer. Pero ¿qué acciones nosotros, además de lo que nos estás mencionando, pudiéramos hacer para prevenirlo?
¿qué ejercicios?
Lo primero que tenemos que hacer es tener una dieta adecuada y equilibrada. Ejercicios pudiéramos hacer desde un simple mandala, colorear, una sopa, juegos de mes y algo facilísimo que sería aprendernos números de teléfonos. Nos estamos cayendo en una actividad y ya ni siquiera tenemos la necesidad de dejarle realmente muchas cosas porque vamos a hablar, le quiero hablar a mi prima, yo lo llamo y me marca, ya no me lo aprendo. Entonces, desde el hecho de tener un número de teléfono, estás ejercitando tu cerebro, juegos de mes, ejercicios físicos, son más jóvenes, ser desde ballet, jazz, gimnasia, natación, caminar al aire libre para las personas, pues de mediana edad, un poquito de caminata, y evitar caer las que nosotros tenemos una actividad al día diferente a lo que regularmente hacemos para caer en un sedentarismo. Es la forma en la que nosotros nos podemos ayudar o podemos ayudar a otras personas para evitar caer en las en tipo de padecer Alzheimer.
Muy bien. Bueno, pues es sumamente interesante, sobre todo el hecho de que podemos tomar acción y no verlo como a lo mejor una situación en donde está completamente fuera de mi control. Creo que los tips que nos acabas de dar son muy válidos y son muy ricos precisamente para apoyarnos a ver cuál es la manera en la que nosotros nos podemos cuidar. Y bueno, no sé si tengas alguna otra recomendación, porque ya estamos llegando al final de este programa, agradeciéndote, pues obviamente, el que hayas compartido con nosotros todos estos detalles y todo lo que pueda estar involucrado, y sobre todo de una manera tan sencilla, Marcela. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Hilda. Pues ya nada más por último sería recordarles a todas las personas que hagamos algo para evitar caer en nuestra vida sedentaria. Una sola actividad de 30 minutos al día diferente a lo que regularmente haces, activar tu cerebro. Puede ponerte las neuroactivas desde intentar coser, desde intentar, aunque no es la primera, desde intentar hacer una comida diferente. Con una vez al día que hagamos una actividad diferente a lo que regularmente hacemos, ponemos a nuestro cerebro a trabajar. Y yo regularmente a mis pacientes aquí le digo, apréndete dos números de teléfono. O sea, dos números. Empieza por aprenderte dos números de teléfono, no los ves. Márcalos como lo hacíamos antiguamente, pero no te los aprendas. Entonces creo que una actividad diferente al día es lo suficiente para que nosotros activemos nuestro sistema.
Muy bien. Bueno, pues ya vieron, tenemos tarea, esa de la facilidad que tenemos ahora de nada más con un solo toque poder llamar a nuestras personas queridas, pues una manera en la que puede ser muy enriquecedor es precisamente que nos aprendamos el número telefónico. Y bueno, a veces anteriormente en estos teléfonos lo marcábamos ya sin ver, ¿no? Era algo así como que los dedos reconocían, pues bueno,
sí.
Pongamos a trabajar nuestro cerebro.
Gracias, bueno. Te agradezco mucho tu invitación, muy amable.
Muchísimas gracias, estamos concluyendo así este programa. Recuerden que estamos en Consumo Bienestar y tienen una cita cada miércoles a las 12:30 en punto. Por favor, sintonicen Radio Universidad Autlán para que podamos compartir un poquito acerca de cómo podemos cuidar nuestra salud. Se despide Hilda Ponce en estos micrófonos y bueno, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Sensational, I shake your body, baby, shake it, shake it.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.